Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tarot Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de marzo del 2016. Este episodio creo que voy a estar yo solo. No sé si vendrá alguno de los colaboradores, muy pronto para saberlo, a ciencia cierta. Si es que, bueno, ya sabéis que siempre empiezo hablando de un tema. Hoy el tema que voy a empezar hablando es un poco de la evolución de los juegos, la evolución de los jugadores. Yo creo que hace mucho tiempo empezó la evolución de los juegos con Catán, ¿no? Y habla el otro día del tema de los puntos de victoria, ¿no? Y fue una gran evolución, porque antes los juegos realmente ganaba el que se quedaba ahí, el que se quedaba de pie, o como yo siempre cuento, la última partida de Risk que jugué en mi vida, me dejé ganar porque estaba aburridísimo ya de estar ahí horas y horas y horas pegándonos hasta que quedamos dos y me tuve que dejar ganar y luego soportar la mofa, ¿no?, del contrincante. ¡Ah, qué bueno soy! Y diciendo, joder, si tú supieras que me he dejado ganar porque estoy hartísimo ya, llevamos no sé cuántas horas ahí, ya no sabía dónde meterme. Y claro, eso fue una gran evolución. Luego, creo que ahora la cosa, como ya comenté en el episodio anterior, ha evolucionado al tema de los puntos de victoria in extremis, ¿no? Parece que la condición de victoria siempre es el que tenga más puntos de victoria. Ya lo comenté el otro día y creo que todavía tenemos que evolucionar más en ese aspecto, porque creo que ahora mismo lo estamos haciendo bastante malo. La forma en la que se está haciendo ahora no me acaba de gustar. Incluso estaba escuchando un comentario el otro día del Rob Davio, el diseñador, y decía que él, cuando playtestea los juegos, decía que pregunta a la gente, ¿no? Dice, venga, empezamos a jugar y puntuamos, él puntúa las cosas en los juegos nuevos, puntúa pues un punto por esto y un punto por esto y ya está. Y luego preguntaba, a ver, ¿quién creéis vosotros que va ganando, no? Y le decía, pues este, ¿y por qué? ¿No? Que me parece una pregunta muy interesante para un diseño de un juego, ¿no? ¿Por qué creéis tú de los...? Porque tú, cuando estás jugando un juego, siempre hay alguien que tiene la sensación que está ganando. Yo, por lo menos, a mí me pasa. Luego, lo que pasa es que, claro, luego no coincide con la realidad, que es de lo que me chocó de este asunto, ¿no? Que decía el robotario. Hay que preguntar, ¿quién crees tú que está ganando y por qué? Pues porque este tío ha hecho más de esto, que yo creo que es lo más importante del juego, o lo que más refleja el juego, o lo que es el espíritu del juego. Y claro, luego decía que estaban los puntos y decían, y a ver quién tiene más puntos, que ese es el que supuestamente gana, ¿no?, en ese playtesting. Pero él luego intentaba ajustar el juego para que los puntos se los llevase el que él pensaba que se merecía que se llevase la victoria, porque es el que más mejor lo había hecho a lo largo del juego. Y me pareció un concepto muy interesante para hacer un playtesting, pero me parece un poco también que muestra la evolución de los jugadores y la evolución de los juegos, que ya el sistema de puntuación está, sí, para no estar ahí toda la tarde jugando un juego sin final, con un final en el cual es eliminación de jugadores, pero sí, tiene que tener un sentido y tiene que tener un... Yo no sabía expresarlo con palabras la semana pasada, en el episodio anterior, cuando dije lo de sí, gané al juego este de colocación de trabajadores, pero que si hubiese ganado otro, pues me hubiese quedado igual, porque no tenía la sensación de haber hecho nada para haber merecido, ¿no? Yo creo que es un poco eso, la narrativa del juego te tiene que llevar a un sitio donde tú digas, yo he ganado porque he hecho esto, porque no he ganado porque de repente he hecho un poquito más de esto que los demás, sino porque he hecho algo que ha sido interesante y eso refleja la victoria. Parece muy interesante también la evolución de los juegos, por ejemplo, sobre todo los wargames, ¿no? También en una entrevista a la gente de GMT que escuché el otro día, hablaban de cómo habían evolucionado. Estaban hablando de una reimpresión que van a hacer del Silver Bayonet, que fue uno de sus cuatro primeros juegos que sacaron, por lo visto. Creo que sacaron cuatro juegos ahí hace 25 años. Y ahora están haciendo una reimpresión. Y decía el de GMT que una de las razones por las cuales quería hacer esta reimpresión, no solamente porque el juego llevaba mil años catalogado, sino también para demostrar que ellos ahora hacen juegos que son diferentes, o sea, que no están anclados en un diseño de hace 25 años, sino que pueden coger un juego de hace 25 años, reformarlo un poco, cambiar algunas reglas, intentar mejorarlo un poco y adaptarlo a los tiempos actuales, que me parece una idea bastante interesante, sobre todo si se intenta hacer un poco respetando lo que es el original. No estamos hablando del remake de los cazafantasmas, que pinta ser un horror, sino estamos hablando de respetar un poco el concepto del juego original y quitar esas mecánicas viejas esas, como cuando el otro día en Twitter decía uno, el usuario Lagusa, me parece que era, que había jugado al República de Roma y que le parecía un juego viejuno por todos lados. Digo, pues sí, es un juego viejuno, pero tienes que ir con esa idea de que es un juego viejuno y tiene cosas de juego viejuno y tiene cosas que te entran ganas de tirarte de los pelos y tirarte para abajo. Y me parece que GMT, por ejemplo, es un gran, gran ejemplo de cómo los juegos evolucionan y cómo el mercado ha evolucionado estos 25 años. Porque ellos, pese a seguir manteniendo quizás alguna línea de juegos tradicionales, de hexágonos por impulsos, con tal, Sin embargo, sí que están abriendo muchísimos frentes en otro tipo de juegos, en otro tipo de juegos mucho más revolucionarios, por decir, por ejemplo, el más famoso de todos, la saga Coin. La saga Coin, que es lo más revolucionario, que habrá gente que no le guste, obviamente, pero que la saga Coin, en el concepto de Wargames, es una de las cosas más revolucionarias. Es como el concepto del Stage of Sieg ese de Victory Point Games, también lo mismo, son conceptos que a partir de ahí han empezado a crear como una nueva... Es como el deck building de los wargames, ¿no? Es un poco conceptos nuevos, sagas nuevas que empiezan a salir y a partir de ahí intentas sacar juegos sobre diferentes conflictos utilizando ese mismo sistema. Y, oye, hay gente que le interesa y también es un punto intermedio o un punto de entrada para nueva gente o una forma nueva de ver un conflicto, que al final es un poco lo que se busca, ¿no? En un wargame, sobre todo igual a alguien que quiere estar jugando, pues no con dos personas, sino jugar con cuatro personas en un conflicto que sea rápido, que sea ameno, que sea tal, y dice, pues mira, está en una serie, esta Coin, que es de contrainsurgencia, que tiene unos temas igual a veces un poco polémicos o tal, pero claro, te abren nuevas fronteras y ellos abren nuevos mercados. A mí me parece muy interesante la evolución de GMT como compañía de juegos, porque ellos vienen de lo que fue originariamente el final de la difunta Avalon Hill y Victory Games, todos estos que eran juegos duros y tal, y como ellos han ido con el transcurso de los años cambiando a los juegos de cartas, al Twilight Struggle, al no sé qué, al hacer un poco más un tipo de juegos que sean duros, que sean de jugón duro y que a veces ni siquiera pueden ser llamados wargames, pero sin embargo ahí están innovando y creo que evolucionan mucho. Y creo que los jugadores también, que es con lo que quiero acabar, evolucionamos mucho. Porque no somos las mismas personas que somos hace 25 años, ¿no? Esto es una conversación recurrente que yo tengo con mi mujer, pero nosotros no somos las mismas personas que somos cuando nos conocimos. Para bien y para mal, lo bueno y lo malo, pues todos hemos cambiado. Y claro, toda la gente cambia, los gustos cambian, cada uno se va cambiando, el tiempo disponible cambia, o las ganas que tengas, o lo que buscas en un juego. Como decían también en el mismo podcast que escuché el otro día, antes la gente igual lo que buscaba era representar una simulación de una manera muy fehaciente, ¿no? Es decir, esto representa el conflicto de Vietnam de una forma... Sí, pues entonces sí, me gusta, aunque las reglas sean duras y tengan miles de excepciones y tal. Igual ahora no se busca eso, igual ahora lo que se busca es que te represente el sistema, pero bueno, que lo puedes jugar un rato, que no te lleve todo el día, que lo puedes jugar con un par de amigos más, o que no sea un conflicto, y que sobre todo que te muestre la historia, o que te muestre eventos, o que te ponga en situaciones comprometidas, etcétera. Igual lo que buscas es otra cosa, y sobre todo buscas pues también igual divertirte. Igual hay gente que no busca la recreación de Napoleón de la batalla de Austerlitz, sino que lo que busca es pues poder hacer cargas con los prusianos, etcétera, etcétera. Que todos cambiamos, y creo que las compañías que cambian con el tiempo, creo que son las que prevalecen. Compañías como GMT, que yo creo que es un gran ejemplo, y compañías como Fantasy Flight Games o otras, que yo creo que también están cambiando, y mientras que unos creo que cambian para bien, o sea, para lo que a mí me parece bien, como compañías como GMT, pues igual hay otras que se cambian y se convierten en la cosa más casual, vamos a buscar la FNA, vamos a buscar tal, vamos a olvidarnos del usuario. Esas son las compañías que yo creo que se van a ser las más famosas y las que más beneficios económicos saquen, pero para mí, pues obviamente serán las peores.
Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo. Ya sabéis, en la sección de varietés lúdicas dentro del podcast del tablero de Kabutor, Celacanto y sus amigos, ¿vale? No tenía intención de grabar, pero bueno, me ha hecho un fotomontaje muy chulo Kabutor en Twitter y he dicho, venga, va, vamos a darle el gusto, ¿no? Que sé que en el fondo me aprecia, en el fondo tiene ahí un pequeño corazoncito dentro de esa coraza de hierro y vamos a comentar un poco, porque ha tenido la diferencia de enviarme el audio antes que a vosotros, simples mortales, y me ha hecho reflexionar. Lo primero que comenta, que dice de la evolución de los juegos de mesa, bueno, es verdad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando jugaba, al principio pues jugaba con mi hermana, con algún amigo que vendía a casa y tal, que jugábamos a los juegos reunidos, ¿no? Y yo creo que era algo muy habitual en muchas casas españolas en los años 80. Y había juegos entretenidos, pero no pensábamos que mucho más allá, ¿no? O por lo menos yo en aquel momento pues creo que no tenía la imaginación suficiente como para poder ver en el tablero algo que me hiciera pensar, no, esto se puede hacer así o asado. Básicamente, pues eran los juegos de recorrido, ¿no? Eran pues los típicos como el juego de la Oca o los juegos esto como el Backgammon, que tienes, tú tienes que llegar a un fin, ¿no? Pues tirando dados o haciendo una combinación. El Parchís, por ejemplo, también, ¿no? O pues los juegos de más serios, por así decirlo, ¿no? Que no todo el mundo sabía jugar, como el ajedrez, etcétera. O los juegos de cartas, que también lo sabía, que yo para mí eran los más entretenidos, tal vez, ¿no? Los juegos de cartas. En mi casa siempre ha sido más de jugar a cartas que no a otra cosa. Pero yo la verdadera creatividad, ¿no? No la veía en los juegos de tablero, porque los juegos reunidos que ofrecía la caja de Hyper eran en esencia bastante similares, ¿no? Había algunas variaciones, pero en general no me parecían, no me despertaban tanto la creatividad como sí lo hizo, por ejemplo, cuando llegó el Spectrum a casa. No sé si os acordaréis, bueno, los que estemos ahí rondando la cuarentena, ¿no? Entre los 30 y los 50, pues en las casas empezaban a llegar los ordenadores, la microinformática, ¿no? Y en mi caso, pues me tocó un Spectrum. Muchos amigos míos fue el MSX y otros pues sería el Amstrad, ¿no? Lo típico, ¿no? Pero lo más habitual yo creo que era el Spectrum. Pero en el caso del Spectrum sí que vi potencial en la máquina para poder desarrollar juegos, ¿no? En mi rudimentario conocimiento en aquella época hice juegos en BASIC que tenían una narrativa, ¿cierto? Como tal vez yo no veía que no tenía la capacidad técnica para hacer un juego como los que se comercializaban, ¿no? Me estoy hablando, pues, los típicos. El juego típico de aquella época, pues podía ser, no sé, pues el Chevius, el Exolón, la Abadía del Crimen, el Phantomas, Camelot Warriors, no sé, o sea, eran juegos. Digo estos porque me acuerdo que yo jugaba mucho a estos. Y como no tenía yo esa capacidad, ¿no? Pues hacía juegos donde había una narrativa, hacía juegos de elige tu propia aventura, ¿vale? Prácticamente antes casi que de haber jugado demasiado a este tipo de libros, que también en los 80 eran otro tipo de divertimento, que nos compraban mucho los padres para incentivar a la lectura, ¿no? Y los libros de elige tu propia aventura, pues los traduje, digamos, al formato del ordenador. Y mediante el comando de BASIC, el input, ¿vale? Pues yo hacía un texto y luego en el input yo ponía, bueno, pues si el jugador escribe norte, sur, este, oeste, se moverá. Y si el jugador pone otra cosa, pues no sé. O sea, pues yo me acuerdo que hice un juego de escalar una montaña que era totalmente injusto porque era prueba y error, ¿no? O sea, vale, estás en una montaña, puedes subir o bajar, no sé qué, no, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo bien. La cosa es que tú tenías las direcciones cardinales, seguir escalando, etcétera. Si te equivocabas, pues te morías y entonces tú, la única forma, o sea, no, pero yo no daba ninguna pista, ¿no? El caso es que yo hacía una narrativa ahí y intentaba ofrecerle al jugador pues una historia dentro de lo que cabe, ¿no? Por eso también yo di el salto a las aventuras conversacionales, porque siempre me ha interesado la narrativa. Ahora ya más de mayor, quizá la narrativa la supedito más a una buena mecánica. O sea, me cuenta buena historia, sí, pero que me entretenga también por el juego tal como es, ¿no? No solamente, porque si no, para eso juego a rol, ¿no? Esto soy bastante talibán, porque también jugué muchísimo a rol, y entonces más libertad que te da el rol no hay, ¿no? Pero claro, el rol requiere más tiempo. Y el caso es que a mí me interesaba crear juegos ya desde una tierna infancia, ¿no? Por así decirlo. Me acuerdo que también en verano pues hacíamos juegos y me inventé uno muy chulo. Bueno, estos son historias que no vienen al caso, porque si no luego Kabuto me dice que hable de juegos. A ver, que en su momento, o sea, el ordenador sí que lo visualicé como una buena herramienta para la creatividad, ¿no? Y en cambio el juego de tablero lo vi, yo era niño, pero ya lo vi infantil en su época, ¿no? Fíjate que yo ya lo vi infantil. ¿Por qué? Pues porque veía que la gente mayor a los juegos de tablero no querían jugar, por ejemplo, ¿no? Y en cambio a las cartas pues sí que los mayores jugaban y digo, ah, pues esto es lo como digamos como más adulto, ¿no? Y el ordenador pues todo el mundo hacía sus cosas y tal, y digo, ah, pues esto sí realmente sirve, ¿no? En cambio la herramienta del juego de tablero como tal, no, nunca la usé. Y por eso tal vez todavía hoy hay mucha reticencia cuando tú le dices a alguien, a algún colega que no está metido en el mundo del mundillo este de los juegos de mesa, pues que tú tienes una gran colección y que hay muchos viernes, pues o incluso algún fin de semana, pues en vez de salir por ahí de fiesta o de quedarte en casa o de ir al cine o hacer lo que sea, pues te reúnes con unos amigos a jugar juegos de mesa. Y dices, hostia, qué friki eres, tío. Claro, yo los entiendo. Es que, claro, si no lo conoces, evidentemente, todo te parece friki, ¿no? Es como, eso es lo raro, ¿no? En cambio, lo más normal a lo mejor es, por ejemplo, a estos mismos amigos, pues y coger la moto, porque tengo un colega que se va en moto, que tiene una Harley, y con la Harley pues se va los domingos a dar una vuelta en moto, ¿vale? Pero una vuelta, digamos que igual se va hasta Valencia, y van allí, se toman una paella, y luego vuelven y así han echado el día. Oye, qué bien, con la moto gastando ahí gasolina, que no veas. Me dice, ah, bueno, eso sí, eso es adulto, eso es de puta madre. Pero que yo me el viernes juego a juego de mesa, eso es un friki, eso es un fricazo, ¿no? O estos que van con la bici y se compran todo el maillot y toda la pesca esta, ¿no? toda la parafernalia, se van al Decathlon porque jamás habían hecho deporte antes, se compran todo, se compran la bici de puta madre y se van a, ¿no?, en grupo grande ahí a la montaña y llegan arriba, se toman un desayuno de putísima madre, ¿no? Y luego bajan y listo, ¿no? Bueno, pues yo eso no, yo no voy a decir que sean infantiles, que están queriendo vivir una segunda juventud, pobres ahí subiendo que no pueden ni con su alma, ¿no? O lo de la moto o lo otro, o sea, es que cada uno tiene sus preferencias. Y lo que hay es mucho desconocimiento por parte de todo el mundo, ¿no? O sea, si yo no sé nada de motos, ni de bicis, ni de fútbol 7, ni de historias, evidentemente yo luego no le puedo pedir a la gente que tenga especial consideración también por lo mío, ¿no? Por mi debilidad, que son los juegos y todo eso. El caso es este, ¿no? Que el estigma, ¿no?, de los juegos de mesa como algo infantil está desde la más tierna infancia, como el que dice. O sea, porque yo ya de pequeño ya lo vi, que eso no era lo que molaba, que lo que molaba eran los videojuegos, ¿vale? Que con eso sí que podías contar historias. O los libros, ¿no? Porque también me empezaba a gustar leer de pequeño y yo veía que ahí sí que se podían hacer historias, pero en un juego de tablero no. Por eso me gusta ahora cuando los juegos de tablero buscan un algo más. Cuando gente adulta pone todo su potencial en tratar de contar algo mediante un tablero y unas fichas y unos marcadores. Es que es muy complicado, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, a Bracter, el de Náufragos, pues oye, hay que darle una especial consideración. Ha intentado crear una historia en base a un tablero, unas cartas y unas reglas, ¿no? Digo esto porque creo que fue uno de los primeros que hizo una especie de elige tu propia aventura llevado al tablero. Ahora hay más, ¿no? Más de este tipo. Me gustaría que hubiera todavía más juegos que contaran algún tipo de historia. Pero como mínimo, existen juegos que ofrecen una experiencia superior a los juegos que había antes, que son los, para mí, los Eurogames, que dice, ah, pero es que esto no tiene un Eurogame, no te está contando nada. Es que básicamente es como una especie de hoja de cálculo que resuelves entre todos, ¿no? No, o sea, la historia la creas entre jugadores. ¿Cómo explicar, no? Yo ya sé que en el Puerto Rico realmente no hay una historia y no crees que seas un pionero de estos, ¿no? Un español que está comprando mercancías en la isla, ¿no? Esta y tal. Probablemente tú no te lo crees, pero se crea un relato en la propia partida en sí. ¿Sabes? O sea, porque tú sabes cómo están yendo la gente. El juego, por lo bueno que es, ¿vale? Por su propia mecánica, ya te está incentivando a que se cree una historia no propiamente del juego, sino entre los jugadores. Por eso después, cuando acabamos una partida, realmente sentimos muchas veces la necesidad de comentarla, de comentar esa historia, ¿no? Esa historia en forma de juego que hemos vivido y bueno, yo me he equivocado aquí ha sido la partida, te la has llevado tú por esto, etcétera. Yo creo que sí, que son bastante narrativos los Eurogames dentro de sus grandes limitaciones, porque no te están contando una historia, sino que la historia la estás creando tú jugando al propio juego. Bien, y luego de lo que comenta también Cabutor sobre la serie Coin, a mí me gusta mucho la serie Coin, ¿vale? Luego no puede ser de otra manera, de alguna manera he colaborado, ¿no?, con Chechu en los marcadores y todo eso, y lo veo con especial cariño porque todos los jueguitos estos de la serie, pues los hemos mamado y sé lo que ha costado hacer los tableros y, bueno, llevan bastante trabajo detrás y no me imagino la cantidad de horas que le habrá echado el creador, ¿no? Tengo que decir que yo al Cuba Libre también lo he jugado. Yo jugué con Pedrote y con Vince. Y bueno, Pedrote creo que no llegó a la hora, ya nos había pulido de una manera inmisericorde, ¿vale? Porque se conocía las reglas al dedillo. Y nada, no se puede realmente, es un juego que yo creo que si hay uno que sabe jugar mucho y el resto es la primera vez, la primera partida será como aprendizaje, pero no le vas a encontrar el suco hasta después, ¿no? También el juego este de la serie Coin que tengo mis más y mis menos, ¿no?, que es el A Distant Plane. Cuando lo estábamos haciendo con el Chechu y tal, ¿no?, y las cartas y todo eso, y decíamos, madre mía, tío, que estos son talibanes, que esto es gente que todavía, o sea, está la guerra todavía en Afganistán y tal, esto no está todavía arreglado, estamos aquí haciendo un juego, bueno, nosotros no, simplemente tú lo estás dibujando, estoy haciendo aquí unos contes y tal, y hay un conte aquí de terror y tal, y digo, mira, esto es un juego, pero en realidad aquí la peña está palmando, ¿sabes?, a día de hoy. ¿Vale? Que el tema, por ejemplo, un juego de la Segunda Guerra Mundial, pues te duele menos. Si hace 50 años pues mataron a unos y a otros, y dices, hostia, sí, fue muy mal, pero no está pasando ahora, ¿no? No estoy banalizándolo ahora mismo, ¿no? Y ese juego me va a costar, ¿no? Si alguna vez alguien me propone de jugarlo, me va a costar porque creo que es jodidillo, ¿no? Todavía sacar ese tema, todavía es demasiado reciente. Y bueno, ya por último, si no se me va a hacer demasiado largo, pues voy a hablar de Encuentro de Protos y Tipos, ¿vale? En calidad de autor de prototipo. Es este fin de semana, desde el 11 al 13 de marzo de 2016. Ya está todo cubierto, así que por más que diga que vayáis, pues ya no vais a poder ir. Bueno, yo, a lo mejor sí podéis ir a jugar y tal, pero ya no os podéis inscribir, ¿no? Bueno, igualmente, como he hecho el dossier, lo maquetado en el dossier, porque realmente era en primicia, pues de todo lo que va y tal. Fíjate que puse la limitación cuando me dijeron, ¿de cuántos juegos ponemos en el dossier? ¿Uno o dos? Digo, uno. Uno, que cada vez en Ludo somos más. Y si no, nos vamos a un dossier de 100 páginas. Y así ha sido, ¿no? O sea, al final solamente se ha puesto uno, aunque se puede llevar los protos que quieras. Pero fíjate que el dossier tiene 46 páginas. Y en realidad son 41 los protos, ¿vale? Y claro, imagina, 41 protos, pero luego cada autor lleva más. Porque yo llevo uno, se ve Emporion, pero luego llevo dos más, por si acaso alguien me pregunta. Y también hay que tener más moral que el Alcoyano, porque luego llegas allí y es que si juegas 4 o 5 partidas, ya te puedes dar con el canto en los dientes. Porque claro, las mesas son las que son, no habrá más de 12, 13 mesas, por lo menos las últimas veces siempre ha sido así. Y claro, te quedas ahí con ganas de jugar un montón de juegos y también de que jueguen más al tuyo, es que va a ser imposible. Pero bueno, igualmente yo voy, aunque sea por militancia y porque va gente de los juegos y tal, y puedes hablar un poco, mira, pues yo esto lo resuelvo así, esto asado, y en fin, ya también con el tema de los Verkamis y toda la pesca, ¿vale? Pues también hablamos de, pues mira, la campaña de Verkamis está bien acelerado asado, así, esta editorial, esta imprenta, esta distribuidora, bueno, se aprende bastante, y yo creo que para todos aquellos que estén interesados en la creación de juegos, y la producción, y sobre todo en el testeo, ¿vale? Eso siempre es esto. El testeo es lo principal. Esto es muy bueno, ¿vale? Estos encuentros. Y si en este evento llegáis tarde para el siguiente, yo creo que hay que apuntarse. Tal vez si tenemos tanto éxito y acabamos muriendo de éxito, igual se tenga que hacer dos ediciones el mismo año, ¿vale? Esto ya se habló el año pasado, que se hace en Zaragoza y tal, pero tal vez hacer una segunda edición al mismo año en el sur, para que haya una más al norte, se hace ahora en marzo, y que hubiera otra en el sur, pues que se hiciera, no sé, pues más tarde o antes, no lo sé. Porque también la verdad que luego ya hacia final de año se van uniendo todos los eventos y es un merde. Pero creo que eso, ¿no? Que cada vez somos más y cada vez con juegos, algunos más originales, otros dice, claro, cuando también vas sabiendo más, ¿no? Y de todo lo que se hace, y dices, es que este juego no lo van a publicar jamás, ¿no? Esta licencia no se puede comprar, esto. Pero yo creo que nadie nace enseñado, todos hemos cometido errores y aquí estamos para ayudar en lo posible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el ego de autor a veces nos impide tomar las críticas bien, ¿no? Porque todo el mundo cree que es un juego maravilloso y que si te hace una crítica es porque tienes envidia o algo así, ¿no? O sea, ¿de qué? Lo digo porque seguramente que de esto también veremos en el siguiente encuentro de prototipos, del típico que te planta el juego, ¿no? Empiezas a jugar y dices, hostia, esto yo lo cambiaría. No, esto no se cambia. Ah, vale, esto de aquí seguro que lo has nivelado. Sí, he jugado muchas partidas y tal. Dices, bueno, si todo lo que voy a decir ya lo has probado y ya está todo tan fete y tal, como que el juego falla como una escopeta feria, ¿sabes? Por el propio ego, eso, ¿no? El propio ego de cada uno y tal, que luego ya uno, yo creo que en el momento cuando te dicen algo, discrepas, es muy difícil decir, ah, pues sí, tienes razón, esto hay que cambiarlo. Yo creo que siempre es en una discusión así, ¿no? En un intercambio de pareceres, es luego, ¿no? Al cabo de uno o dos días, pues ya en tu casa ya reflexionas y dices, bueno, vamos a ver esto que me han dicho y me lo han dicho varias personas, es porque algo hay. Así que, nada, estas son mis reflexiones en este podcast. No sé, estas reflexiones son tan buenas que a lo mejor quiero que paguéis por ellas y me hago un Patreon, ¿vale? De momento no, de momento lo voy a dar gratis, como la droga. Luego ya, si eso, ya pagáis, ¿vale? Venga, hasta el siguiente podcast. Un saludo, adiós.
Bueno, ya podéis ver por dónde van los tiros. Los juegos de la semana solamente jugamos a uno, no de tiempo más, lo voy a explicar. Estuvimos cuatro personas, estuvo Valentín, Iván, Manuel, uno nuevo y yo. Y decidimos sacar, como venía uno nuevo, dijimos, vamos a sacar el Cuba Libre. En realidad nosotros teníamos muchas ganas de jugar al Cuba Libre. Y yo cuando vino dije, joder, este nuevo, yo no sé si nos lo vamos a cargar. No sé si nos lo habremos cargado, ya os lo contaré en futuros episodios. Pero dije, vamos a sacar el Cuba Libre y tal. Y lo que hicimos fue el típico sorteo, ¿no? Porque yo creo que este juego a la hora de explicarlo es un juego de reglas un pelín complejas, ¿no? Yo creo que el juego es de reglas, no es muy difícil. Tiene muchas excepciones, muchas cositas raras, muchas cositas puntillosas, pero luego de reglas no son difíciles porque tú tienes una hoja de ayuda y en esa hoja de ayuda hay cuatro acciones que puedes hacer. Y luego puedes hacer tres habilidades especiales o así, vaya, que el número de acciones que puedes hacer es bastante pequeño. Lo que pasa es que lo que tienes que tener siempre muy en cuenta son las acciones que tú puedes hacer, las que pueden hacer los demás y cómo todo eso influye en la partida. La partida es el Cuba Libre, es un coin, como ya he dicho, y lo que intenta hacer el juego es, ya sabéis que los coins siempre son, suele haber dos facciones, en este caso están los leales o los más leales al gobierno, que son el gobierno en sí y el sindicato de la mafia, y luego estamos el 26 de julio y el directorio. Y claro, el juego tiene una pega enorme, ya lo voy a decir, el juego tiene una pega enorme, que es que la primera partida no te enteras de nada. Yo jugué la primera partida en la zona lúdica, me parece que fue con Pedrote, con Gonzo y con Brader, me parece que fue. Y la verdad es que acabó la partida y después de estar ahí un montón de horas, decías, joder, es que apenas te quedas con la sensación de que apenas estás enterado de nada. O sea, has jugado, has pues, hecho tus acciones y tal, pero realmente no te enteras de cómo va el juego, de cómo se puntúa, de cómo. Y en esta partida yo ya me enteré más. Por eso digo que el juego tiene una pega enorme, que es que la primera partida no te vas a enterar prácticamente de nada. Empezamos la partida, sorteamos los bandos, a mí me tocó el 26 de julio, a Iván le tocó el directorio, el gobierno le tocó a Valentín y a Manuel le tocó el sindicato. Y empezamos la partida sabéis que se van haciendo acciones, se van sacando cartas y cuando llegan unas cartas de propaganda, pues se hace una especie de fase intermedia donde se chequean las condiciones de victoria y se puntúa y se da, o sea, no se puntúa, se recoge recursos, pues hacer acciones, etcétera, etcétera. Y el juego está muy chulo porque cada facción tiene un objetivo totalmente diferente, ¿no? Y entonces cuando tú estás haciendo tu objetivo, pues hay facciones que sí que se chocan, como el gobierno del 26 de julio se chocan directamente, porque uno busca el apoyo total y otro busca la oposición total, ¿vale? Pero los demás, pues hay otro que es el directorio, que solamente busca lo que es el controlar zonas, ya está. Y el sindicato busca tener 8 casinos abiertos, y ya está. Y lo demás que les interesa es un poco meterse en medio. El caso es que empezamos la partida, ¿no? Y empezamos un poco... por lo típico, yo empecé por la zona de abajo y empecé pues poniendo unas bombas en Santiago de Cuba y eso para fastidiar al gobierno, ¿no? Porque el gobierno empieza en una posición que empieza con 16 puntos de victoria y con 19 ya se pone en zona de victoria y prácticamente al principio de la partida yo creo que si hace un par de jugadas buenas, pues si tiene suerte se puede meter en zona de victoria. Y jugamos la partida, ¿no? Y empecé yo, le pongo una bomba aquí en Santiago de Cuba, ya perdí un montón de puntos. Ya empezamos un poco a jugar, el director empezó a expandirse por en medio y lo de los casinos empezó a sacar dinero, tal. Y salió la primera carta de propaganda y el de los casinos ahí metió un pelotazo bueno porque sacó dos, justo acababa de sacar el dinero y justo llegó la carta de propaganda, claro, justo se sacó dos casinos nuevos. Y dije, ya tiene 5 casinos, 8 para ganar la partida, claro. Y empezamos un poco, ¿no?, a verlas un poco venir. Y el gobierno, yo creo que hay en la segunda carta de propaganda fue cuando creo que hizo su mejor jugada, que es la de conseguir sacar tropas fuera de las ciudades y montar una base. Yo creo que el gobierno cuando monta una base en medio del campo ya te fastidia al directorio, al 26 de julio les fastidia un huevo, porque ya puede sacar tropas de ahí y tal. Claro, ya el gobierno también lo que le pasa es que está más débil, porque le cuesta más hacer las acciones, según avanza tal, y claro, empezó el gobierno a ametrallarnos al directorio y a mí, nos empezó a hacer barridos por las zonas de jungla y tal, y a pegarnos tiros e intentar matarnos. Y sobre todo cerca de la zona de La Habana nos tenía cosidos. Yo estaba intentando meterme ahí para intentar robar dinero de los casinos, pero que va, no había manera. El caso es que el directorio se consiguió meter en la ciudad esa que hay en medio del mapa, no la de Santiago de Cuba Abajo, sino la de... no me acuerdo cómo se llama. Se consiguió meter allí, machacó a todos los que había en la ciudad y yo estaba expandiéndome bastante. Yo la verdad es que había puesto, gracias a las cartas de evento, pues las cartas de evento en este juego son muy poderosas. Este juego lo que tiene es un tempo, no tienes que pillar el tempo, porque tú estás elegible para escoger una acción y salen cartas. Entonces dices, hago un evento. Si eres el primero, dices, hago el evento. Y te quedas tú el evento y ya la siguiente jugada, no, la siguiente carta no puedes jugar, porque ya no eres elegible. Entonces, claro, muchas veces te toca jugar y de repente ves la siguiente carta que va a salir y dices, la siguiente carta tiene una carta buenísima. Entonces dices, paso y me quedo para coger el evento de la siguiente carta, pero este turno no juego. Entonces, como empiezas en esa mecánica de paso, no hago el evento, paso, no sé qué, te pones en un momento en que no haces acciones, que es lo que me pasó a mí en la primera partida que jugamos en la zona lúdica aquella. Que te pones a paso, espero al evento, paso, ahora viene otro evento buenísimo, y al final, entre propaganda y propaganda, has hecho 3 cartas de evento y no has hecho nada. Con lo cual, hay que pillar un poco el tempo. Yo aquí sí que teníamos un poco pillado el tempo y no cogí tantos eventos, creo que cogí 1 o 2, y uno me permitió poner una base, otro me permitió tal, y poco a poco empiezas a mover bombas y empiezas a ganarte influencia. Y yo ya me puse en zona de victoria. El sindicato se puso también en zona de victoria, haciendo 8 casinos, porque el sindicato, la verdad es que lo llevaba de madre, vaya. Tenía un montón de dinero, tenía un montón de tal, no había sacado muchas tropas, pero tenía el gobierno que lo estaba protegiendo en La Habana, le sacó la carta de Sinatra, que le permite poner un tercer casino en La Habana. Y claro, ahí ya fue cuando empezó el gobierno. Yo le puedo pegar al sindicato, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, pues por ahora no me interesa. Y claro, dices, joder, es que el gobierno le mete una somanta de palos al sindicato en La Habana y se lía una en La Habana que tiene que ser para verla, porque ahí se lía un avispero que puede sacar cualquiera beneficios, incluso el directorio. Yo, de hecho, una de las cosas, porque ahí fue cuando dejamos la partida, ¿no? Porque ahí fue cuando yo ya... estábamos, ya expliqué, después explicar las reglas, estuvimos jugando, todo esto que os cuento es súper resumido, pero yo hubo un momento en que dije, oye, pues la partida esta está discurriendo a una velocidad muy buena, digo, pues oye, yo creo que no nos va a dar tiempo a jugar algo más, y miré el reloj y era 1:30 de la tarde, y dije, hostia, digo, que han pasado 4 horas, y ahí fue cuando me quedé un poco, yo la verdad es que quedé, creo que lo dije en todo, ahí en el local, cuando estábamos jugando, y dije, que a 1:30, digo, hostia, digo, es que llevamos 4 horas jugando y yo ya estaba pensando, digo, esto ya tiene un ritmo, ya la partida está cogiendo una velocidad, ya le quedaban, a esto le quedan ya 5, 6, 8 cartas como mucho, en cuanto salga la siguiente carta de propaganda seguro que gana alguien. Y el caso es que lo tuvimos que dejar, porque ya dijimos, mira, no viene la carta de propaganda, jugamos un par de turnos más, no venía, vamos a dejarlo, y faltaban 4 turnos o así para que viniera la carta de propaganda, pero la verdad es que el juego estaba acelerando mucho, pero ya iba a venir la cosa de decir, ahora hay que pegar el hachazo. Hay que tener la suerte de saber cuándo pegar el hachazo porque luego viene la carta de propaganda, igual no te da tiempo a reaccionar. Entonces, si el gobierno quería pegarle al sindicato el hachazo, se lo tenía que pegar ahora. Si el directorio quería pegarme el hachazo a mí, me lo tenía que pegar ahora. Con lo cual, estábamos ya en ese momento muy, muy decisivo. La verdad es que muy interesante. Yo, cuando acabó la partida, yo me quedé un poco así, ¿no? Porque dijo, han pasado 4 horas, estaba un poco en estado de shock, ¿no? Pero empezó el jugador del directorio, Iván, empezó a decir que él veía que él no podía ganar, que no veía la forma en la que podía ganar, porque las cartas y los recursos que él tenía y tal, sus condiciones de victoria, que son controlar varias zonas hasta 10 de población, más las bases y tal, igual. Y claro, yo me fui y dije, pues no sé, la verdad es que yo no soy un experto, o sea, esta es mi segunda partida, que es la primera en la que me he enterado de algo, con lo cual... Pero claro, luego me puse a mirar por internet y fue, me chocó un poco descubrir primero que el directorio es una de las facciones junto con el sindicato que todo el mundo dice que es la que más fácil es ganar, ¿no? Que es la que más victoria se consigue. Y me quedé un poco así diciendo, joder, pues resulta que lo que nosotros veíamos igual en ese momento como decir, porque claro, luego ya te pones a pensar y dices, claro, si el directorio conquista esta ciudad y pone 2 bases y pone tal, 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 y te pones a pensar y dices, claro, pues no lo tiene nada de difícil. De hecho, lo tiene. Y claro, empiezas a pensar estrategias y tal. Y desde entonces lo único que tengo en la cabeza es un poco la partida del Cuba Libre, porque estoy todo el rato pensando, uy, si se mete uno en La Habana y hace una bomba y pone la emboscada y saca otra ficha y vuelve a hacer la emboscada y saca otra ficha tal, tal, digo, le puedes quitar al gobierno, al gobierno le puedes quitar La Habana en un momento dado, vaya, es que le metes un roto ahí a la... Y ya empieza la cabeza, pum, pum, pues y el sindicato puede, y el gobierno puede, y ahora el gobierno le paga al sindicato. Empiezas a pensar en otras cosas, empiezas a pensar en las formas de negociación que hay entre los jugadores. Que nosotros no hicimos nada, pero la forma de negociación de yo te pago esto, tú no me hagas esta acción, yo te pago esto, tú hazme esto. Pff, ya, vaya, a mí me he quedado... orgásmico me he quedado, por decir algo, porque es que me he quedado como de eso que te piensas cuando acaba un juego y solamente haces pensar en la partida, pensar en las cosas diferentes que hubieses hecho, pensar en diferentes estrategias que me gustaría hacer. Bueno, estoy pensando en sacarlo ahí, ponerlo encima de la mesa y jugarme un solitario con el juego, porque es que la verdad es que me tiene intrigadísimo tanto que me gustaría jugar otra vez, no sé cuándo será la próxima vez, pero me gustaría jugar otra vez, no sé si en alguna jornada de estas que viene o algo, o incluso empezar a probar alguno de los otros que son un poco más complejos o más tal, porque yo una vez, no sé, yo creo que una vez que empiezas a cogerle ya la salsilla, los coins, esto ya, pero vamos, me gustó mucho la partida, me gustó la conclusión, que no voy a enrollarme más, pero la conclusión que tengo es que me gustó muchísimo la partida, me lo pasé muy bien, se me pasó volado, me quedé luego pensando en el juego, lo cual para mí me parece un gran juego, y sobre todo siendo... Te quemas el cerebro, no te quemas el cerebro por las 5 acciones que tienes, sino por las consecuencias, ¿no? O sea, si yo hago esto y hago esto, este jugador puede hacer esto. Bueno, pero este jugador, digamos que las posiciones son muy frágiles. Tú puedes estar en condiciones de victoria, igual 2-3 turnos, pero cualquiera que te haga una acción te la rompe. Pero ese cualquiera que te haga una acción tiene que tener unas condiciones. O sea, tiene que preparar un tío, infiltrarlo en tus bases, entonces ahí ponerte la bomba, o hacerte el asesinato, o hacerte el ataque, o mandarte los paracaidistas, o... Que todo eso requiere como un plan, que requiere como... Las ruedas de engranaje de este juego se van moviendo muy lentamente. Y tú notas, dices, yo quiero hacer esto. Pues empiezas y vas cogiendo velocidad. Y ya cuando tienes todas las piezas en su sitio, dices, ahora pon, ya haces, ahora pongo la bomba, me infiltro aquí, gano 2 puntos de aquí, gano de aquí, y ahora he subido 4 puntos y te he quitado 2. Y tú dices, hostia, claro. Y todos esos planes se van como desgranando. Muy bien, me ha gustado mucho. No voy a enrollarme mucho, incluso he visto que hay una expansión que vale 19 euros, que no creo que me vaya a comprar, que creo que va a salir ahora, no creo que me vaya a comprar, porque esas cosas son para gente que ha jugado 50 partidas, he jugado 2 y ya estoy estasiado y no creo que vaya a jugar una hasta dentro de otro año, con lo cual lo de la expansión lo veo difícil. Pero vamos, a mí me parece un juego muy chulo y ya digo, si queréis descubrir juegos nuevos un poco, si os va un poco el tema histórico, a mí me parece muy, muy interesante estos coins. Por lo menos el Cuba Libre. De hecho, otro que me gustaría probar sería el Andean Abyss ese de las drogas, de los cárteles y ese. Que ese, por el tema, me llama mucho la atención. Y otro que me llama mucho la atención es el de Vietnam. De Vietnam, el Fire in the Lake ese. Lo que pasa es que dicen que ya es complicado, complicado. Pero tiene que estar muy chulo, ¿eh? La verdad es que lo que da un poco pena de esto es el haber dejado la partida sin acabar. ¿Eh? Dices tú, si hubieses jugado un poquito más rápido, lo que sea tal, o otra hora más... Acabamos la partida de eso, pero bueno, para la próxima.
Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del tablero. Para comenzar, la reflexión lúdica que propongo para hoy es que nos preguntemos, todos los jugones, ¿qué buscamos dentro de un juego de mesa? ¿Eh? ¿qué busca cada uno dentro de un juego de mesa? Yo creo que el mundo de los juegos de mesa es muy, 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 muy amplio y que cada uno busca una cosa totalmente diferente a los demás, ¿no? Y esa es la razón, además, por la cual a cada uno le gusta un juego diferente o un tipo de juegos diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo me considero bastante variado lúdicamente, aunque algunos me dirán, bueno, que me gusta esto y esto, tal. Pero claro, no abarco todo el rango de los juegos que hay, porque es que hay una barbaridad. Entonces, por ejemplo, a mí un juego excesivamente largo me echa para atrás. ¿Por qué no me gusta jugarlo? No, sino simplemente pues porque el ritmo de vida que llevo no me permite jugarlos. Un juego de 6 horas, 10 horas, esas cosas, pues no puedo jugarlos, por desgracia. Entonces, como yo juego más o menos una vez cada 2 semanas ahora mismo, y me gustaría jugar bastante más, pues cuando juego esa tarde, a lo mejor, que son 5 horas, pues me gusta aprovechar al máximo, ¿no? Y prefiero echarme un par de juegos de 2 horas y algún filler o tal, que no a lo mejor un juego que me dure las 5 horas, como me ha ocurrido alguna vez, y además no hemos terminado la partida, ¿no? Entonces, pues están un poquito descartados. Dentro de los juegos de una duración normal de alrededor de 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, pues ¿qué me gusta más? La verdad es que me gusta un poquito de todo. Pero es verdad que considerándome, cuando yo comencé en esto de los juegos de mesa, yo nada más que quería jugar cosas, lo que hoy llamamos Ameritrash, ¿no? Yo lo que quería, en aquel momento no sabía lo que era un Ameritrash, ni un Eurogame, ni nada, pero yo lo que quería era a mi ejército, ir reclutando soldaditos y ¿dónde estás tú? Que voy a por ti y te meto, ¿no? Y plan, pues bueno, también siguiendo mi línea de los juegos que más me gustan en el ordenador, que son los juegos de estrategia en tiempo real, ¿no? Aquellos en los que vas recolectando recursos, lo vas gastando para hacer tropas y luego pues atacas en un sitio, atacas en otro, haces diferentes cosas, pues en esa línea. Pero mi grupo de juego nada más que sacaba lo que hoy conocemos como Eurogames, ¿no? Yo veía unos juegos ahí de, me acuerdo los primeros de Puerto Rico. Esto trata de crear unas plantaciones, sacar productos y enviarlos en barco. Y yo decía, vaya rollo agrícola. Esto trata de hacer una granja con tus animalitos, con tus cultivos, los haces crecer y tal. Y yo decía, vaya rollo. Pero después, yo pensaba, vaya rollo. Y luego lo jugaba y cuando terminaba la sesión digo, joder, si es que realmente me ha gustado más que lo que pienso que me gusta, ¿no? Que lo de las batallitas y tal, ¿no? Que también me gusta, no es que no me guste, pero claro, digo, me voy con una sensación más lleno, ¿no? Más satisfecho con lo que he jugado, ¿no? Más satisfecho con la tarde lúdica. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues yo he llegado a la conclusión que realmente lo que yo busco más en los juegos de mesa es que me supongan un reto, ¿vale? Que yo en un juego de mesa pueda pensar qué es lo mejor, qué es lo peor, que me pueda plantear estrategias, que yo pueda influir en el juego, vamos a decir, ¿no? Es decir, que si yo juego bien, se note en el resultado final del juego, y que si yo juego mal, pues también se note, ¿no? No me gusta jugar mal, pero bueno, hay veces que se juega mal porque no lo has cogido el truco, no has pillado el sentido del juego o por lo que sea, ¿no? Pero que se note en el resultado del juego, es decir, que yo influya en el juego, ¿no? Es decir, que el azar esté controlado. No que no exista, porque me parece que no exista azar en un juego no es bueno, pero que esté medianamente controlado y que más o menos no sea más de la mitad del juego, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo que yo voy buscando en los juegos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo creo que me convence de un juego? O sea, ¿cómo decido yo o cómo pienso que estoy contento con un juego? Bueno, pues si al final de una partida yo me voy para mi casa y estoy pensando en ese juego constantemente, en lo que podría hacer una siguiente partida, tengo ganas de jugarlo para probar esta estrategia, para ir a por esto, o lo que ha hecho tal jugador me ha gustado, pero si lo mezclara con esto estaría mejor, que me dé que pensar, eso es lo que a mí me gusta de un juego de mesa, ¿vale? Y me da un poquito igual si el resultado final es un juego de guerra o es un juego de gestión de recursos. ¿Qué pasa? Que eso suele darse en aquellos juegos de gestión de recursos o de Eurogame, que finalmente pues son los que te dejan, o los que a mí me dejan más satisfecho, ¿no? Que ya te digo, que un juego en el que yo estoy jugando muy bien, muy bien, muy bien, mi contrincante está jugando regular y tal, y ahora entras en un conflicto directo, tiras tres dados, el otro tira dos, te pega una paliza y el resultado final del juego es que ha ganado el que peor ha jugado. Eso no tiene gracia ninguna, la verdad. Y ocurre, ¿eh? En juegos, no. Yo ahora supongo que mucha gente estará pensando que no, que eso es el que mejor juega siempre gana, y sabemos que no. Que hay ciertos juegos en los que, bueno, con que tengas un poquito de suerte, bien tirando los dados, bien estos juegos en los que vas cogiendo cartas de un pool común y te van tocando las mejores o las que te vienen perfectas en el momento adecuado y tal. Entonces, claro, yo no estoy decidiendo el resultado del juego realmente, lo está decidiendo el azar, ¿no? Entonces no me gusta, ¿no? Hombre, si los dos jugamos muy bien, pues al final decidirá el azar, evidentemente. Pero no es lo mismo que a lo mejor, como dijimos en el último podcast, hemos jugado muy bien y al final cuenta puntos de victoria, que hay gente que dice que deja muy frío, y quedamos a 2-3 puntos de victoria, pues está ahí reflejado. Es decir, hemos jugado los dos muy bien, con lo cual nos sacamos pocos puntos de victoria. ¿Quién ha jugado un poquito mejor? Bueno, pues aquel que está 3 puntos de victoria por encima, o 5, o los que sean, ¿no? Pero se ve. Sin embargo, en otros juegos no. Hay un tipo de juego en el que 3 jugadores juegan muy bien, pero realmente gana uno y los otros terminan sin nada, ¿no? Eso no me gusta, ¿no? O incluso lo que os he dicho antes. Uno juega muy bien, pero no es el que termina ganando, ni a lo mejor no están incluso cerca, ¿no? Porque uno de los mayores problemas que le veo yo al juego es que tenga exceso de king making. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el que mejor juegue va a palmar. Eso está claro. ¿Qué es king making? Bueno, el que vaya el primero le van a dar todo el resto de jugadores y va a caer. Con lo cual, esos juegos nunca gana el que mejor juega. Claro, el que mejor juega se empieza a despuntar y los otros le endiñan y cae abajo, ¿no? Entonces, no me gusta. No porque yo siempre sea el que mejor juega, para nada, vaya. Pero aunque le ocurra a otro, como me ocurrió, por ejemplo, cuando jugué al juego Colonial, ¿no? Iba primero uno y le dimos una tunda entre todos, que no veas. Luego iba primero otro y le dimos otra tunda, que para qué. Y aquello me pareció un sistema aleatorio de concluir quién iba a ganar, que de hecho se puso otro primero y dijimos, mira, este ni le vamos a dar ni nada porque lo que queremos es que acabe el juego ya. Porque realmente esto no tiene, ¿no? Le vamos dando al primero, le vamos dando al primero, hasta que finalmente uno se despunte un poquito. He llegado a la condición de victoria, que creo en ese caso que son 10 puntos de victoria, algo así, ¿no? O 10 fichitas de honor, o no sé cómo lo llaman. Pues no, eso no me interesa a mí en los juegos de mesa. Creo que hay otro tipo de gente que lo estoy escuchando mucho últimamente, y es que quieren que un juego les cuente una historia, ¿no? O también conocido como que un juego sea narrativo. A mí la verdad es que un juego me cuente una historia no me parece imprescindible. Suma. Evidentemente, si un juego tiene historia o un juego te mete en el tema, suma, pero me parece que no es imprescindible, ¿no? Igual que cuando veo una película, no me parece imprescindible que yo pueda decidir que el protagonista haga una cosa o haga otra, porque me pongo una película y lo que quiero es ver una historia, que me cuenten una historia precisamente. En el juego busco lo contrario. No busco que me cuenten una historia, sino me busco poder influir en el juego, poder utilizar estrategias, poder realizar ese reto de a ver si juego mejor que otros, y eso es lo que busco yo en los juegos de mesa. Si me queréis contar cualquier cosa acerca de este tema o de cualquier otro, recordad que mi Twitter es @igael2611. Y allí me podéis escribir sobre este tema o sobre lo que queráis. Y sin más, pues pasamos a otra cosa. Bueno, y en otro orden de cosas, voy a hablar ahora de los tres últimos juegos que he jugado, ya que he jugado 2 semanas seguidas. El puente de Andalucía fui a Motril y jugué con mi grupo de allí. Y la semana pasada, pues el fin de semana pasado jugamos en el local, la quedada que hacemos con Kabutor. El caso es que los juegos que jugué son muy diferentes. En el puente jugué Alquimistas y Manila. echamos una mañana y pudimos jugar a esos dos juegos. Alquimistas es uno de, hoy por hoy es uno de mis juegos favoritos. La verdad es que me gustan muchas cosas de Alquimistas, como por ejemplo la forma que tienes de deducir los ingredientes, la mecánica como fluye con los cubos, el tema de que pones el último pero actúas el primero, esta mecánica de que te levantas antes y recibes menos ayuda pero actúas antes, o te levantas más tarde, o bueno, en teoría es que llegas más tarde al laboratorio porque te has parado buscando ayuda por el pueblo y entonces te dan más ayuda pero actúas digamos más tarde y los otros te pueden ver las acciones y se te pueden anticipar. Entonces, claro, tú puedes jugar este juego bien deduciendo los componentes alquímicos de los ingredientes, o bien, si no te sale bien las deducciones o no estás sacando muchos datos o lo que sea, se puede llegar a jugar bastante bien sin bueno, un poco de faroleo, un poco siguiendo a los demás, un poco ocupando los espacios de las teorías para que otros no se puedan meter, y protegiéndote contra un color por si te refutan la teoría, que no pierdas los puntos que has ganado. Hay diversas estrategias. A mí es un juego que la verdad me encanta. El caso es que quedamos para jugar y lo tenía, quedamos Manu, Fernando y yo. Y lo tenía Manu, con lo cual pues ya había hecho una partida y sabía jugar. Yo lo tengo también en mi ludoteca, con lo cual sé jugar, y con Fernando ya había jugado un par de partidas, con lo cual sabía jugar, y dijimos, venga, vamos a empezar a jugar porque sabemos todos, ¿no? Ya, perfecto, eso que nos ahorramos una explicación y aprovechamos más la mañana. El caso es que cuando fue avanzando la partida, se vio que Fernando y Manu no recordaban bien las reglas, o Manu había echado una partida y claro, había cosas que había jugado mal y no se había dado cuenta. Y eso ya nos dimos cuenta, digamos, en mitad de la partida, porque empezamos pensando que sabíamos jugar todos y realmente pues habría que haber aclarado algunas cosillas al principio. La partida pues entonces se vio un poquito ya mermada, ¿no? En el sentido de que bueno, hicieron algunas acciones que claro, no teniendo clara la regla o no teniendo claro, no la regla sino la estrategia de, ah claro, es que esto va antes, esta acción va antes que la otra, con lo cual me haría falta sacar una moneda de aquí para poder pagar la publicación de teoría o tal. Y claro, pues unas cosas por otras, la verdad es que la partida fue un poco rara, ¿no? Yo al final deduje los ocho componentes alquímicos, no me había pasado nunca y me hinché de publicar teoría y tal, y la partida fue bastante bien para mí. Y para ellos, pues bueno, pues fue la verdad que un aprendizaje, en el sentido de Fernando fue bastante bien y Manu pues aprendió a jugar al juego porque había echado una partida anteriormente con varias reglas mal y ahora pues sabe jugar bien, y me parece que comentó que tenía ganas de jugar otra partida, pues ahora que sabe jugar ya, para sacarle el jugo, ¿no?, al juego. Es un juego para mí muy recomendable, uno de mis favoritos. Recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Es muy Eurogame, pero es lo que me gusta a mí. Me planteo mis estrategias y las pongo a cabo, y según pues me vengan las pruebas que voy haciendo con los ingredientes y tal, pues me adapto una estrategia a otra. El siguiente juego sacó Fernando y dijo uno muy muy rapidito, muy tal, Manila. Digo, bueno, me medio suena, pero bueno, tampoco no he escuchado maravillas de él ni, bueno, no sé, venga, vamos a jugarlo, tal. El caso es que Manila es un juego de apuestas puramente, en el que van tres barcazas y tú primero pujas por ser el líder, ¿no?, por así decirlo, no me acuerdo exactamente del nombre. El caso es que pujas por ser el que decide qué mercancías van en las tres barcazas y luego repartes, me parece son 10 avances entre las tres barcazas, es decir, puedes avanzar 3, 3 y 4 o 5, 5 y 0, ¿no? No puedes avanzar ninguna más de 5, me parece, ¿no? Pero bueno, puedes poner dos barcazas en 5 y la otra no avanzarla, y entonces pues dependiendo de, porque tienes unas cartas con las que puntúas al final, pues dependiendo de las mercancías que te interesen más o menos, pues las pones en unas barcas u otras y las adelantas un poco más o un poco menos. Se hacen tres rondas. En cada ronda cada jugador coloca un peón en una apuesta, una especie de apuesta de, pues llegan tres barcas, llegan dos barcas, o llega una barca, o lo contrario, no llegan tres barcas, no llegan dos barcas, no llega una barca. hay un sitio en el que abordas las barcas y te quedas con todos los puntos. Puedes poner en las propias barcas que si llegan pues dan unos puntos y tal. Y bueno, vas poniendo unos peones que son tus apuestas, ¿no? Pagas por poner los peones. El caso es que es una ronda, cada uno pone un peón y se tiran tres dados. Los tres de los colores de las barcas, de las mercancías que van en las barcas, y avanzan. Ya tú, conforme hayas visto lo que ha avanzado, lo que no ha avanzado, pues vuelves a hacer otra ronda de poner peones y ya apuestas unas cosas u otras. Va, pues se han quedado muy atrás, pues apuesto a que no llegan las barcas o a que no llegan dos de las barcas o y vuelves a tirar dados. Avanzan otra de las barcas y a lo mejor ya la situación ha cambiado y tú dices, yo he apostado a que no llegaban las barcas porque la he visto muy atrás y han sacado 3-6 y se han puesto ya muy adelante. Pues ahora voy a apostar a que llegan barcas, a que llegan dos barcas o a que llegan tres barcas. Y es un juego de apuestas un poquito... A mí me recordó a Camelot, ¿vale? En varios sentidos, ¿no? Es un juego, pues eso, que vas apostando a barcas y en Camelot pues vas apostando a camellos, ¿no? Y me fue recordando en varios aspectos a este juego, pero Camelot es bastante mejor. Manu y yo estábamos diciendo, este juego no tiene mucho futuro para nosotros, es totalmente aleatorio, vamos... No digo que sea un juego malo, pero a mí no me hizo mucho, ¿no? Un poquito las 7:30, ¿no? Lanzad dado y a ver quién saca más, ¿no? Por así decirlo. Para esta partida se unió Pedri también, otro compañero de juego allí de Motri. Y bueno, fue un juego que a mí no me hizo mucho. Bueno, el que lo quiera probar, pues está curioso. Tampoco es que te vaya a aburrir, pero no me motivó. Y ya... lo último que quiero pues es apuntar un poquito la partida que echamos del Cuba Libre este fin de semana en el local. Quedamos, ya habrá dicho Kabutor, quedamos cuatro personas, Valentín, Manu, Kabutor y yo. Y creo que es el número ideal para jugar a ese juego. Y es un juego de la serie Coin, de GMT, que la verdad es que tenía muchas ganas ya de jugar uno y ver de qué iba y tal, aunque ya digo que en principio no son de mi palo, porque bueno, son juegos muy largos, son juegos muy complejos, y este es el más asequible, y era bastante, bueno, bastante complejo, no sé si en reglas realmente, bueno, no es que sea complejo, es que tiene muchas cositas que te tienes que acordar, muchos detallitos y tal, entonces es un juego que es para jugarlo varias veces seguidas, y ahí es cuando yo creo que realmente le sacas el jugo. El juego la verdad es que me gustó bastante, es un juego que no sé, te deja ahí pensando, te deja... Tiene su aleatoriedad, con lo cual en principio, pues yo, no sé, en principio no me debería de haber gustado tanto, pero me ha gustado bastante, pues bueno, a mí me gusta mucho la historia, y es un juego pues de un periodo histórico interesante, y que la verdad es que te toca una de las facciones, y yo después por la tarde estuve buscando cosas... Porque, como ya ha dicho Esteban, a mí me tocó el directorio y yo, la verdad es que la Revolución Cubana no sabía mucho, pero bueno, pues sabes que están los revolucionarios y el gobierno de Batista, y ahora, pues, de repente, el directorio, digo, ¿esto qué es? Y por la tarde estuve buscando en Wikipedia a ver qué era eso y tal. Con lo cual te pica ese gusanillo, ¿no? Y, ¿qué pasa, hombre? Que a cambio de esa simulación, ¿no? Estos juegos, pues, sacrifican mucha jugabilidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Los cuatro bandos que hay son totalmente asimétricos, tienen acciones diferentes y sobre todo tienen objetivos muy asimétricos. Asimétricos y además bastante dispares, vi yo. ¿Qué significa esto? Bueno, porque me parecieron algunos objetivos más fáciles que otros, ¿no? El mío en principio lo vi muy difícil, pero luego pensando, la verdad es que he pensado ahí un par de cosillas que creo que se podía hacer con el directorio. Y bueno, abrí un hilo en la BSK pues, consultando y me contestaron Kabutor entre ellos, Zeracanto y tal, y que no, que se puede ganar perfectamente y que había unas estadísticas en las cuales, pues bueno, todos los bandos estaban más o menos igualados, el que más ganaba era los mafiosos estos, los de los casinos, el segundo que más ganaba el gobierno y el tercero el directorio. Y ya a una distancia bastante, bastante larga... El 26 de julio, ¿no? Se ve que el 26 de julio es muy complicado para ganar con él. A mí me gustó y yo estuve pues toda la partida eso. Yo estuve en el centro, Esteban en el sur, Manuel con el sindicato estuvo en el norte de la isla y Valentín con el gobierno pues dominaba muy bien las ciudades. Y yo estaba intentando, digo, bueno, a ver si me acerco a 7, 8 puntos, porque con el directorio tienes que conseguir 10 puntos mediante conquista de territorios, ¿no? Dominando territorios con tropas. Y entonces, pues digo, a ver si me acerco, aunque sea 7 puntos, 8 puntos, y estoy a un salto de 2 puntos de ganar. Y bueno, pues intentaba sacar las bases, pero no era fácil sacar las bases de forma segura. También se me pasó por la cabeza intentar entrar en La Habana, y porque La Habana tiene 6 de población, es la única ciudad que tiene tanto de población, y dice, bueno, como el directorio, si domina una zona con 6 de población, son 6 puntos y tiene que llegar a 10, como tengas 4 bases fuera y conquista La Habana, has ganado, ¿no? Lo que pasa es que yo me ponía a pensar, digo, no, imposible, vamos. Yo entro a La Habana, mis tropas entran descubiertas, porque en este juego las tropas están ocultas, pero el gobierno te las puede descubrir haciendo un barrido. O bien, si entras a un sitio moviendo tropas y allí hay policía y tal, como que ahí hay mucho barullo y se descubren tus tropas. Con lo cual ya lo siguiente que hace el gobierno es hacer la acción de darte un palo y te quita todas las tropas. Entonces no vi la forma de hacerlo. Es verdad lo que me han comentado en ello, la BSK, a lo mejor conquistando los dos territorios de que tienen 2 de población, que solo hay 2 territorios con 2 de población, pues mira, ya te podrías poner con eso. Y si sacas las 4 bases con 8 puntos, y ya a partir de ahí, pues ya sí podrías hacer algo, ¿no? Me ha dejado buenas sensaciones, me ha gustado y me ha dejado el gusanillo de querer repetir, de querer probar cosas, ¿no? Y ya digo que aunque no sea uno de mis palos, un juego de mi palo, y que no lo vaya a poner entre mis favoritos, pero un juego que me ha gustado bastante y que me ha picado, ¿no? Y bueno, pues con esto ya me despido. Esto es todo. Nos vemos en la mesa.
Voy a acabar, ya sabéis, el tema de cierre. Hoy voy a hablar de un tema que es... Hay mucha gente que juega con niños, ¿no? Y voy a hablar un poco de los juegos con niños, pero no de mesa, sino de ordenador, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene la cosa de decir, es que los juegos de ordenador, es que los niños se ponen a jugar tal, y pasa mucho tiempo con los... Yo no voy a entrar en el tema de lo que tiene que hacer cada uno con su hijo, pero sí sé que estamos en el presente, y el presente es lo que nosotros hace 30 años era el futuro, ¿no? Y nosotros cuando jugábamos, por ejemplo, yo cuando jugaba era pequeño, ¿no? Y jugabas con el Lego, jugabas con tus Playmobil, jugabas con tal, con tus muñecos y tal. Siempre jugabas, ¿no? Pues ahora este le mete un tiro a este, ahora este le responde con este, y ¡pam, pim, pam! Y, ¿no? Y tú jugabas con esas cosas a hacer muñecos, a hacer batallas, a hacer cosas, a hacer aventuras, a montar cosas y tal, ¿no? Y claro, yo ahora veo, por ejemplo, que juego mucho con mi hijo al Minecraft, y mucha gente dice, es que lo de los videojuegos, y claro... Digo, es que yo creo que la gente se está perdiendo cosas que no saben, porque la diferencia del Lego y el Minecraft, o de los Playmobil y el Minecraft, o cualquier juego de estos de un entorno abierto, es que en un entorno abierto puedes hacer miles y miles y miles de cosas más. Y es mucho más interesante a la hora de tú decir, voy a poner este edificio aquí, voy a verlo, cómo se ve, las posibilidades de construcción, las posibilidades de hacer cosas tú, de fabricar mecanismos complejos. Es que tú puedes fabricar una rueda de molino, puedes fabricar tal. Son mundos virtuales donde nos metemos, ¿no? Y tú te pones a explorar la cantidad de cosas que puedes hacer y te vuelves a tu yo pequeño y dices, joder, a mí me gustaría que yo, cuando hubiese tenido 8 años, pues hubiese tenido estas herramientas. ¿Por qué? Porque entonces hubiese podido explorar galaxias, como muchas veces con mi hijo, pues como hemos explorado a la Luna, o mandar un cohete a la Luna, o el explorar dimensiones desconocidas, o mundos de flora, donde hay minotauros, donde tal, y puedes jugar como te apetezca. Estos juegos puedes jugar como te apetezca, porque puedes jugar como si fuera un mundo con sus reglas, las reglas normales, con sus ataques, con sus bichos, con su comida, con te hace falta tu agua, o puedes jugar sin reglas, es decir, yo me hago Dios, me hago lo que me da la gana, monto, pongo aquí una ballesta gigantesca, le tiro coches en una ballesta al otro tal, y son una especie de sandbox virtuales que mucha gente los ve mal y tal, y dice, es que estas cosas son... Y no saben, la gente no sabe lo que está hablando. Y es que si estuviera jugando con el Playmobil, pero es que el Playmobil es una forma yo ahora lo veo, es como una forma de limitar a la gente, ¿no? Es como decir, mira, tú tienes esta imaginación gigantesca, bueno, pues vamos a limitártela a esta cosa pequeñita. Es como la diferencia entre jugar a un juego de rol o jugar a un juego o un juego de esto en mazmorreo. Pues el juego de mazmorreo sí te da una cierta ambientación, te da una cierta posibilidad, pero es que el juego de rol te da las posibilidades infinitas. Con lo cual, yo muchas veces digo, me da pena la gente, como el otro día decía uno, es que mi hijo no juega al ordenador, menos mal, ¿no? Y decía, me da un poco de pena ese pensamiento, ¿no? Yo ya digo, he mandado naves a la luna, hemos construido mecanismos complejos, hemos construido ruedas de molino, taladros, fábricas de procesamiento de minerales, hemos hecho de todo. Ahora estamos, por ejemplo, jugando mucho un juego de zombies donde construyes una base, pones un no sé qué, coges armas, las vas mejorando, tal. Y es que son cosas que no te limitan para nada, que fomentan muchísimo la imaginación y que están súper mal vistas, tío. Y me parece una pena. Y bueno, yo creo que los que seáis padres, ahí cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero muchas veces hay que pensar eso y decir, mira, igual no voy a jugar con el ordenador con el niño a esto, pero por lo menos dejarle a los niños que jueguen. Y es una pena porque solamente se ve la parte negativa. Esto es como el que juega con las muñecas y solamente juega a hacer fornicio con la muñeca. Ay, mira, están aquí for... Pues es lo mismo. Con todos estos juegos también está lo mismo. Está el típico tío que lo único que hace son penes, dibujar penes y hacer figuras de penes gigantescas. Pues muy bien, pero eso no es el sentido del juego, creo yo. Y cuando tú juegas con los niños, o por lo menos cuando yo juego con el mío, ese no es el sentido que le ven al juego. Igual después de una hora de jugar, pues te aburres y haces 5 minutos el tonto, pues sí, todo el mundo lo hace. Pero no es el sentido del juego y eso es con lo que todo el mundo se queda. Me parece una pena. En fin, lo dejo aquí. Hay muchos juegos sandbox, si estáis interesados, echar un vistazo, cualquier cosa que sea de baja resolución de gráficos, como el Minecraft, como el Unturned, incluso que es gratis. Es una pena con la de herramientas que tenemos a nuestra disposición y que sigamos un poco anclados en la era de tocar las cosas, ¿no? Es que sí, bueno, a mí me gusta tocar, sí, vale, pero estamos limitando muchísimo al niño. Yo a mi hijo le encanta el Lego, lo monta y en 5 minutos ya no lo desmonta, porque le da hasta pena, le pasa como el de la película. En fin, os dejo ahí con el rollo este. Nos vemos en 15 días, si todo va bien. Un saludo. Adiós.